¿cómo es eso de que para leer hay que abrir los ojos?
En realidad, bueno, la frase no es mía, es de la Fundación Mempo Giardinelli, que tiene su encuentro anual por el libro y la lectura, y el eslogan que utilizan siempre es leer abre los ojos. Y está referido no solamente que es necesario abrir los ojos para leer, porque también tenemos el sistema Braille, sino que abre los ojos, o sea, te hace ver cosas, mundos, personajes, historias, cosas que si no las lees, jamás las vivirías.
Hablamos de lectura en tanto en hablamos de ficción, hablamos
de todo. Justamente creo que además viene bien el tema para esta cuarentena que nos tiene a todos adentro.
Claro, creo.
Y además se vincula con esta semana que estamos transitando de conmemoración de esta época oscura que tuvimos. De ojos cerrados a la fuerza. Y entonces la pregunta es si la lectura, ¿qué es? ¿Un hábito, un derecho, una necesidad, una obligación, un placer, una búsqueda de prestigio personal? Y a mí me parece que es todo un poco esto.
Cierto, está muy bien que este
último... Incluso algunas cosas más seguramente hay.
Sí, sí, sí. Pero está muy bien esto que señalaste último, algo que en el mundillo de la gente leída... nunca se dice en voz alta, pero sí. A veces la lectura es apenas un peldaño para lo que yo llamo el prestigismo de alguna
incluso
manera.
Incluso hay gente que lee para haber leído, no porque tenga un real disfrute, ¿no?, de la lectura, el hecho de decir yo he leído.
Exacto. Sí.
Solo para haber leído.
Exacto. Sí, sí, bueno, sí. Que se ubica, todo, ¿no? A partir de ello se ubica en un renglón, un escalón de cierto prestigio por sobre. Sí. Que sí, muchas veces también.
A uno mismo le pasa a veces, a mí mismo me pasa.
Sí,
me encuentro con alguien que me cita un libro y yo no lo leí, y la verdad que me da bronca.
Sí.
Eso me pasa, por eso lo incluí en esta reflexión, porque la encontré entre mis experiencias.
Y la cuarentena abre una buena chance, ya lo creo.
Sí, y bueno, y también me pregunto quiénes acceden a la lectura, cómo,
claro,
desde cuándo. En mi caso particular, sí, porque busco para elaborar la experiencia, busco qué es lo que me pasó a mí. Si bien mi casa no era una casa de intelectuales ni de profesionales, con gran formación, sí era una casa de padres lectores.
Ajá.
Y además la época en la que yo empecé con la lectura era una época donde había un auge enorme de la industria editorial y de las publicaciones y del libro.
Ajá.
Allá por finales de los 60... los clubes de lectores, los círculos de lectores,
claro,
en que uno recibía libros a domicilio, los vendedores ambulantes de enciclopedias.
Exacto, sí, sí, sí.
Empecé a recuperar todos esos recuerdos, así decía, cómo el libro estaba presente tan cercano. Las bibliotecas a las que íbamos en la escuela, y en las escuelas que no había una biblioteca muy grande, teníamos la biblioteca popular, y ese contacto con el libro, y además una cuestión de temperamento también, porque nosotros somos tres hermanos, fuimos criados en la misma casa, tenemos edades muy parecidas, y mis dos hermanos no son lectores para nada.
Ajá.
Así que también que es un poco de temperamento y quizá el esfuerzo que los progenitores, por un lado, y quizá la escuela y el Estado y, bueno, los que pueden influir, refuerzan. yo me considero afortunado, incluso mi primera toma de conciencia de que no éramos muchísimos los que leíamos, cuando yo entro al secundario, una de las cosas que nos pide la profesora de lengua, creo que era en primer año, es que hagamos una lista de libros. Y yo era bastante...
Libros que ya hubieran leído.
Claro, que hubiéramos leído, exactamente. Era bastante sabiondo, así. Siempre fui muy curioso y me gustaba saber. Y por supuesto mostraba el saber. Y me puse a hacer una lista. Y era tan enorme la diferencia que había con los otros chicos que la rompí.
Mira.
Entonces la volví a hacer, hice 4 o 5 como veía los otros muchachos que chicas que hacían.
Ah.
Y siempre tuve el libro como una de las de mis actividades favoritas.
Bien.
Sí, he sido un lector un poco desordenado, no he tenido una guía de lectura, pero bueno, las experiencias son muy variadas.
Bueno, la lectura lo que posibilita precisamente es abrir puertas a cada pasillo, ¿no? Te va haciendo conocer otros autores, te va haciendo pensar otras ideas, por lo tanto te va abriendo nuevas curiosidades y nuevas búsquedas. Eso es lo maravilloso de ese mundo, ¿no?
Así es, y cuando te enganchas con algún tema, toda la saga de Salgari, la saga de Verne,
claro.
Todas esas cuestiones, esas aventuras que uno cuando es preadolescente tanto le atraen, son adictivas, en un momento se vuelve una cosa adictiva. Alonso Quijano lo enloqueció, ¿no? Ya eso lo sabemos. Don Quijote era un voraz lector, tanto es así que para curarlo el cura decide quemar su biblioteca.
Ajá.
Y todo eso que él imagina de sus aventuras y que él en su mente ocurre, vienen de los libros que él leía.
Ajá.
Borges mismo era antes que escritor, él mismo se define como un lector.
Sí, claro.
Y en parte somos lo que leemos también, una parte, ¿no?
Indudable.
La lectura es como un cincel que nos está dando forma.
Uh-huh.
sin que a veces lo percibamos.
Uh-huh.
Y nosotros explicamos el mundo con la caja de herramientas que tenemos para hacerlo, que es las ideas que incorporamos, las palabras que incorporamos, la lectura nos incorpora a las palabras, nos las quedamos muchas
sí.
veces.
Mira, yo te voy a
construir la idea.
Permitime que te cuente una pequeña anécdota, porque yo también fui un precoz lector, y en mi caso hubo una fórmula muy sencilla y que fue mágica. Un buen día, la lectura de cuentos, que incluso en mi caso, bueno, mi madre, dos hermanas mayores y con bastante diferencia de edad, a la que se sumaba Ángela, una señora que trabajaba en la casa de mis padres, que tenía una predilección muy grande por mí, que yo la quería también muchísimo, y se encontraba sus recreitos para leerme algún cuentito. Estoy hablando de mis 6 años, cuando iniciaba mis pasos por el colegio, y un buen día mi hermana mayor me dijo, bueno, pero vos ya estás aprendiendo a leer, podés empezar a leerte vos solo los cuentos. Dicho de una manera agradable, una manera de acompañamiento. Y fue mágico. El hecho de interesarme por eso que aprendía en la escuela, encontrarlo reflejado en ese mismo cuentito ilustrado, con letras grandes, etcétera, me abrió al interés por incorporar ese conocimiento impuesto en la escuela como algo que me generaba placer.
Además te habrás hecho sentir poderoso, es decir, ahora podés leerte vos los cuentos.
Indudable, indudable.
Sí, y... sí, es una cosa que los que disfrutamos de la lectura también disfrutamos, ¿no?, de esas experiencias, esos recuerdos, y el intercambio de libros y el hablar de una lectura con las personas que nos rodean.
Ahora,
es una cosa que tiene infinitas aristas y todas son agradables.
Lo que queda claro es que estamos hablando como dinosaurios en todo esto.
No, perdón. Voy a meter una cucharita ahí. Ayer le dije a mi nieta, a Inés, le digo, Inés, ¿querés que te lea unos cuentos? Por supuesto, ella está en La Plata, yo estoy acá, pero la tecnología hoy nos permite incluso aprovecharla para esto. No sé si yo se me hubiese ocurrido en toda la infancia a Inés decirle te leo unos cuentos, porque la verdad es que estamos lejos, cada vez que nos vemos estamos, nos jugamos, no sé. Pero en estos días se me ocurrió leerle un cuento y me dijo, bueno, te aviso, Nona, en qué momento y cuando te aviso, Nona, cuando quiero que me leas el cuento. Digo, no sé si es de dinosaurios, Beto.
No, a lo que apuntaba es a hábitos que han cambiado de tal manera que hoy en día, para nosotros mismos, dinosaurios, el contacto principal durante el día tiene que ver con la lectura en pantalla, y una pantalla que pasó de la computadora al teléfono.
Esto sí,
y de
que
la
me paraba un poco.
Y de la prontitud como premisa, ¿no?
Lo sí, cual... pero eso convive. Yo creo que además de convivir es una aumenta las posibilidades. No me parece que no hay que tenerle recelo eso.
No lo hablo con recelo, hablo de que los chicos, las nuevas generaciones se encuentran también con, claro, con plataformas no solo más amplias, sino con las otras, las sí, tecnológicas a la mano permanentemente. Cosa que
sí,
de la
y
que
ahí,
nosotros
bueno, esto aumenta también la disponibilidad y es un trabajo adicional, ¿no? Porque el hecho de estar todo tan disponible muchas veces nos retrasa en la decisión de empezar y terminar un texto o elegir tal o cual título. A veces acumulamos libros digitales por ahí bajados de portales gratuitos o los que compran libros y... Pero bueno, lo mismo pasa con la biblioteca. Mi biblioteca, si bien un gran porcentaje los he leído, hay muchos que están juntando polvo y quedan para el mejor momento.
Uh-huh. Es cierto, pasa eso. Pasa
y bueno, también. Y después esta angustia de decir, no voy a poder leer todos los libros que quiero leer, cuántos hay, no me va a alcanzar el tiempo, porque uno, como decía Beto recién, a medida que va leyendo va descubriendo cosas y... a veces nos enganchamos con nuevos títulos y hay una tonelada de clásicos que uno no ha leído y
claro,
que son indispensables digo para los que nos gusta la lectura, ¿no?
Uh-huh.
Y además la lectura, además de elevarnos intelectualmente y espiritualmente, nos acerca también al alma y al corazón del ser humano.
Claro.
Nos muestra esa parte del sentimiento y el alma, sí, del ser humano en distintas situaciones, que nos ayuda a reflexionar, nos hace crecer, nos pone de preaviso ante situaciones, por ejemplo la nuestra. ¿Cuántos libros hay que hablan de esta situación?
Sí.
Hablando de, bueno, todo el mundo lo está mencionando, la peste de Albert Camus, pero también el amor en tiempos de cólera.
Claro.
Que también habla de una situación similar con otros desenlaces, y de estos hay otros tantos, y hay historias y tantas cosas, y quiero entrar a relacionarlo esto con épocas oscuras de por qué los gobiernos totalitarios o los gobiernos que quieren controlar la cabeza de las personas para su propio beneficio, y siempre hay, ¿no? Uh-huh. No quiero ponerme conspirativo, pero hay tantas pruebas que lo certifican. En las dictaduras, o sea, en las pilas de libros ardiendo, en la dictadura o en toda la historia de la humanidad, sí, los totalitarismos y los gobiernos déspotas, lo primero que hacían eran clausurar las lecturas y los libros para evitar que el conocimiento llegue a la gente. Uh-huh. Y eso realza también el valor de la lectura. Por eso el Estado tiene que tener un rol importante. Yo estuve anotando unos datos y lo demuestran. Argentina, la primera mitad del siglo XIX, fue hasta 1953, fue uno de los más grandes productores de libros del mundo.
Mirá.
Y era el primer editor en lengua castellana.
Mirá.
Más que España, más que cualquier otro país, más que México. 50 millones de libros por año en 1953. Y en 1955, después de del golpe militar, 27 millones de libros.
Mirá.
A las 27 millones de libros, 23 millones de libros menos se editaron. Sí, en 1974 se editaban 49 millones de libros. Recién ahí se recuperó lo del 53.
Mirá.
Porque claro, que otros países empezaron a crecer y a ocupar espacios.
Claro.
Y en 1977, 19 millones.
Qué
30 millones menos. Y ahora más cerca, y sin hablar de una dictadura militar, sino de un gobierno que representa los mismos intereses. 2014, 128 millones de libros. 2019, 43 millones. Brutal, okay. Caída.
Brutal.
Brutal, brutal. Caída. El Estado se ocupó de la lectura en la década ganada. Se ocupó de la lectura.
Caramba. Solo el sistema educativo formal hubo 92 millones de libros distribuidos gratuitamente entre alumnos y docentes. Sí.
Y después cosas novedosas, como por ejemplo entregar casas de planes de vivienda con una biblioteca.
Claro.
Completa, los planes de lectura, las colecciones. Yo mismo participé en un programa de la Fundación Giardinelli que se llama Abuelas Cuentacuentos, y además de la utilidad que tiene llevarle el libro a los niños, lo que los niños devuelven
claro,
en cariño y en afecto y en interés cuando uno les lee un libro, y además sobre todo cuando el niño ve que uno se lo está leyendo de algo que es físico, que lo tiene en la mano y que él sabe, claro, que puede volver ahí y puede reproducir lo que le causó tanto placer al escucharlo.
Claro.
Y la verdad que es una experiencia maravillosa que la recomiendo a los nietos, a los vecinos, a los chicos en la plaza, donde sea. Es una experiencia muy muy linda.
Mientras escuchaba, trataba de acordarme cuáles fueron los primeros libros que leí en mi infancia. Fundamentalmente empezaban la infancia y fueron los cuentos de Andersen, ¿se acuerdan?
Ah, sí, cómo no. Sí.
Nunca los leí, ¿no? Sé de qué me hablas, pero
había llegado a mi casa, yo creo que mi mamá me dijo que por equivocación, pero nunca se lo reclamaron. Una casita de madera, que era una bibliotequita, una biblioteca que tendrían unos 20 libros, con los cuentos de Andersen y otros cuentos. Me acuerdo que ahí leí a Robin Hood, me fascinó Robin Hood, la historia de Robin Hood, me fascinó. Digo yo, ¿cómo te va marcando algunas cosas, no?
Bueno, sí.
Claro, Andersen, los hermanos Grimm, todo.
Los hermanos Grimm, tal cual, los cuentos de Perrault. De Grimm, los cuentos de Grimm. Bueno, la verdad es que la infancia tiene mucho que ver en esto de volcarse o elegir la lectura como una forma también de disfrutar de la vida, ¿no?
María Elena Walsh también nos marcó.
María Elena Walsh, claro, tal cual. Sí. Bueno.
Y nosotros fuimos un país lector, leíamos en promedio 10 u 11 libros por año. Mirá. Por persona. Hoy estamos en 4 libros y medio. Uh-huh. Por año. No somos el peor, pero porque estamos arriba de Brasil, que leen 1,8 libros por año. Estamos... Y Chile está por encima de nosotros. Pero, por ejemplo, Islandia...
¿Qué dijiste, Chile?
Chile está por encima. Por encima. Con 5 libros y medio por año. Un libro más.
Bueno.
Islandia, por ejemplo, lee 40 libros por año por persona.
Bueno, claro, mira, el escenario también... Claro.
Y a nivel mundial, en cuanto a horas de lectura, los que están adelante son países como la India y Tailandia.
¿Ah, sí? Mira, mira.
10 horas por lectura.
10 horas semanales.
Sí.
Semanales.
Sí.
Claro. Claro.
Bueno, señoras y señores, a leer. Hoy justo fue un día que empezamos recomendando libros, ¿no, Beto? Un poco porque lo recordábamos a Rodolfo Walsh y proponíamos que googleen las recorridas de Walsh en la provincia de Misiones y lean sus crónicas, o porque estábamos repasando, diciendo que para entender a esta América Latina se vuelve a ser imprescindible las venas abiertas de América Latina. En fin, estábamos haciendo hoy un llamado a aprovechar este tiempo que muchos dicen ya no sé qué hacer y aparecen los memes que a Beto lo divierten tanto. Bueno, la lectura es una alternativa. Así que buena propuesta, Carlos, hoy,
Y quería agregar algo más para cuando termine la cuarentena. Invitar a la gente que se acerque a nuestra biblioteca popular. Necesita de nosotros.
Es cierto.
Que se suscriban, que... Hay mucho para leer ahí. Hoy en estos tiempos que a veces la plata no alcanza para comprar un libro, que están tan caros.
Sí, sí.
Y recordar que nuestra biblioteca tiene más de 100 años.
Sí.
Y que su presidente, su primer presidente fue Macedonio Fernández.
Mirá vos.
Ah, mirá.
Mirá vos.
Fue el primer presidente de la biblioteca. Busqué un textito de Macedonio Fernández. No le ha ido mucho, pero tiene cosas muy muy bonitas. Por ejemplo, el poema a la memoria en lo astral empieza tesis, dice: es más cielo la luna que el cielo, si una cordialidad de la altura es lo que buscamos. Uh-huh. Decime si no te da bronca no haberlo escrito vos.
Claro, exactamente.
¿Por qué no se me ocurrió a mí eso?
Exactamente.
Bueno, Macedonio Fernández estuvo por acá y pasó por nuestra biblioteca.
O también algo para saberlo y para recuperar la memoria. ¿No?
Recordar la ubicación de la biblioteca.
Está en la calle Córdoba. Ajá. Entre Ayacucho y San Lorenzo. ¿Me equivoco o no?
No, te equivocas. Ahí está. Antes estaba el cine. ¿Te acordás que antes había un cine?
Sí, al lado donde estaba el cine.
Sí.
Buena recomendación.
Bueno, se suelen hacer actividades en la Biblioteca Popular porque tiene un pequeño auditorio.
Sí, tiene un microcine, tiene salas de uso múltiple para talleres de lectura. Hay muchas cosas en la biblioteca. Hay una comisión muy activa de gente amiga que trabaja muchísimo a destajo, muy preocupada por la biblioteca y han resuelto situaciones difíciles y bueno, requieren de nuestra colaboración y tenemos que estar cerca.
Yo te puedo hacer un corolario a estilo un poco sui generis a tu columna de hoy.
Por favor.
Garra los libros que no muerden.
Estudia y será sacerdote, me decía mi abuelo.
Carlos, estamos encontrándonos el próximo miércoles.
Bueno, un
gusto. Le abre los ojos, ya lo creo.
Un abrazo a los oyentes, que se guarden en casa.
Muy bueno.
Exactamente. Que lo pasen lo mejor que puedan. Un abrazo grande.
Bueno, un abrazo grande. Muy grande.
Chau.
Cambiar la historia.